Hey, it's Francis Lamb, host of The Splendid Table. Every week on our show, we talk about food and cooking and the meanings of food and cooking. We talk with the most interesting people in food about their techniques, their culture, and everything in between. Whether it's about how fried chicken took over the world or how Instagram changes the way people are actually eating. It's a food show where everyone is welcome. Come join us. You can listen to The Splendid Table wherever you get your podcasts.
You're listening to Heritage Radio Network. We're a member-supported food radio network, broadcasting over 35 weekly shows live from Bushwick, Brooklyn. Join our hosts as they lead you through the world of craft brewing, behind the scenes of the restaurant industry, inside the battle over school food, and beyond. Find us at heritageradionetwork.org.
Hey, this is Hannah Forden. I'm the program manager here at Heritage Radio Network. This year, we're celebrating HRN's 10th anniversary, and I want to thank all of our listeners and members for being a part of an incredible year of food radio. We never would have made it this far without all of you. So HRN is now in its summer fun drive, and this is when we turn to you and ask that you make a donation to help ensure a bright future for food radio. Whether you listen to one show or 20, there's a reason why you keep tuning in week after week. All of our content is powered by a small nonprofit, and we rely on your generosity to keep going. Help us keep broadcasting the most thought-provoking, entertaining, and educational conversations happening in the world of food and beverage. So become a member today. To celebrate our 10th anniversary, we have some brand new member gifts available online, so I encourage you to snag your new favorite pizza-themed t-shirt or enamel pin today and show the world how much you love HRN. Go to heritageradionetwork.org/donate so you can snag your 10th anniversary member swag. And thank you.
This episode is brought to you by Visit Ithaca. Ithaca, New York boasts an authentic craft beverage experience, tasty farm-to-table culinary adventures, and scenic outdoor recreation among 150 waterfalls. Plan your trip today with help from visitithaca.com.
Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí.
Ama sin medida, sin límite, sin complejo, sin permiso, sin coraje, sin consejo, sin duda, sin precio, sin cura, sin nada. No tengas miedo de amar. Verterás lágrimas con amor o sin él. Chavela Vargas.
Cuando beses, cuando llores también.
Un episodio más de Buen Limón Radio, con una frase fabulosa que nos trae Mariana. Qué delicia ese poema de Chavela. No es la canción que estamos oyendo. ¿Qué canción estamos oyendo y por qué, Mariana, en
esta noche? Estamos oyendo Piensa en mí, es dirigida por Alondra de la Parra. Ella hizo toda una serie de música mexicana y esto es parte de un, ¿cómo se diría, Diego? Una serie de canciones que se llama, de un álbum que se llama Travieso Carvesí.
Bueno, Alondra de la Parra, mexicana, y este es un episodio naturalmente mexicano, porque vamos a contarles a los oyentes de Buen Limón Radio aquí en Bushwick, desde Roberta's, la pizzería en Brooklyn, en donde emitimos este podcast, una historia de cuatro hermanos. Es una historia de cuatro hermanos mexicanos, de inmigrantes en Nueva York, en el estado de Nueva York, al norte, cuyos padres tenían un restaurante que empezaron en 1990. Empiezan el restaurante en esa época, entrando a finales del siglo XX, y sus padres deciden ya dejarlo de lado porque le han trabajado mucho al restaurante. Inmigraron desde México varias décadas atrás, hicieron ese restaurante mexicano con sus uñas y sus puños y su sudor, y lo van a cerrar. Y entonces, ¿qué dicen los hermanos? No, nos vamos a dedicar los cuatro hermanos a rescatar este restaurante, darle una nueva vida y a mantenerlo, y así lo han mantenido. El restaurante nace en el 90, en el 2013 casi lo cierran y lo rescatan estos cuatro hermanos, y tenemos a una de ellas aquí sentadas con nosotros, que justamente es no solo una de las mayores de los hermanos, sino la chef detrás de este restaurante que se llama Mariachi México en Armonk, Nueva York. Es un placer estar con la chef Joana Herrera. Chef, bienvenida a Buen Limón Radio.
Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Mariana. Agradecemos mucho a nombre del restaurante, de mis hermanos, de mi familia, la invitación y poder estar aquí y compartir un poquito de la historia tan personal para nosotros, que es Mariachi México.
Pues es un gusto tenerte.
Muy mexicano, me encanta. Chef Joana, ¿en qué momento hace ese paso de decir, estoy ayudando a mis papás a mantener este restaurante, y a decir, queremos sacarlo adelante entre los hermanos? ¿Quién tomó esa decisión?
Pues fue una decisión en conjunto, porque básicamente todos crecimos en el restaurante y le tenemos un gran cariño, no tan solo al restaurante, pero a la industria. Son largas jornadas, a veces muy difícil, muy sacrificado, pero la amamos mucho. Entonces llegamos a esa decisión de que nosotros queríamos continuar, y más que nada nosotros teníamos un concepto y teníamos nuestro propio estilo y sentimos que era algo que nosotros podíamos implementar. Entonces nos dimos a la tarea de que ponernos de acuerdo y decir, pues sí, vamos adelante, ahora vamos a agarrar de acá en adelante y vamos a implementar lo nuestro, ¿no?
Bueno, pero ustedes, los cuatro hermanos, nacieron en Estados Unidos.
Bueno, ya sabes, aquí también está una historia de inmigrantes, como muchas en todo el país. Resulta que mis papás se tuvieron que venir para los Estados Unidos. Mi papá residía acá, se casó con mi mamá. Y haz de cuenta que, bueno, viajaba un poquito entre México y Estados Unidos. Entonces llega un punto en de que, bueno, ellos se mudan para acá. Y mi hermana la mayor, Meto, y yo nos quedamos en México por cuestiones, ya sabes, de tienen que establecerse un poco más acá. Uh-huh. Entonces nos quedamos con mis abuelos paternos. Ellos fueron los que nos cuidaron y nos criaron. Y ya nos mudamos para Nueva York años más tarde. Y bueno, básicamente viví mi infancia en México. Y tengo muchos recuerdos, y yo creo que también es mi infancia, es mis vivencias en México, aunque muy cortos, ¿no? Cuando me mudé para los Estados Unidos tenía 12 años, pero tengo muchos recuerdos muy vívidos, y yo creo que ahora yo regreso a ver y yo digo, me siento la persona que soy ahora por mi formación en México. Claro. Entonces eso tuvo mucho que ver. Entonces mi hermana y yo nacimos en México, nos criamos allá, nos vinimos para acá. Mi hermano, que es el tercero y el único varón, él llegó acá a los Estados Unidos cuando era un bebé en brazos, entonces es más americano que, claro, siempre digo, ¿no?, que mexicano. Entonces ya mi hermana, la menor, Shina, ella sí es nacida acá, es la primera generación.
Me fascina esa como un nivel de americanización de la familia, porque van siendo inmigrantes y hasta el que nace aquí, que es la pequeña.
Sí, de verdad que sí, o sea, estamos mis hermanas y ya mi hermano, que es como, yo le digo como a medio, y ya Shina, que es, o sea, total, ¿no? Pero igual los cuatro tenemos muy, muy en claro quiénes somos. Tenemos muy en claro que somos mexicanos. Mi hermana Shina, bueno, siempre dice mexicana, entonces a veces mi hermana le dice, bueno, pero tú eres americana, porque, o sea, yo soy mexicana, pero tú ya naciste acá,
claro, en Brooklyn. Claro.
Entonces mi hermana Shina dice, bueno, ¿sabes qué? Tengo en mí muy arraigado como nuestros valores y nuestra cultura, que bueno, lo primero es como que soy mexicana, ¿no?
Claro.
Pero sí.
Óyeme, ¿y tus abuelos cocinaban?
Sí, fíjate que mi abuelo paterno se dedicaba al campo. Uh-huh. Como yo vengo de provincia, de la Mixteca poblana, del estado de Puebla, como la mayoría de mexicanos aquí en Nueva York.
Sí.
Entonces mi abuelo paterno se dedicaba al campo, a sembrar, sembraba maíz, melón, papaya, calabaza, frijol, ajonjolí, ¿no? Entonces obviamente mi abuela se dedicaba a cuidarnos y a cocinar, o sea, desde cero, ¿no? Entonces pues sí, yo estaba muy apegada a ella, yo siempre andaba con ella. Entonces, de donde yo soy, de la provincia donde yo soy, hay salineros, ¿no? O ¿cómo se podría decir? Minas de sal, ¿no?
Sí,
para mejor entender. Entonces, bueno, ellos tienen, ¿no?, sus propiedades, entonces hacían la sal. Entonces, ya sabes, el comercio, ¿no? A veces se vendía o se intercambiaba, ¿no?, el producto que yo tengo. Entonces íbamos a otro pueblo, otra región, y ya, pues, mi abuela la intercambiaba por otra cosa, ¿no? Entonces yo siempre andaba con ella. Sí. Entonces a veces cuando, me acuerdo mucho que cuando mi abuelo paterno, sembraba la sandía, pues vendía la sandía, pero había mucha sandía que quedaba. Entonces en México le dicen la pachanga, ¿no? O sea,
lo que sobra.
Sí, lo que es para la casa, básicamente, ¿no?
Ah.
Entonces son las sandías más pequeñitas, qué sé yo. Entonces me acuerdo que luego salíamos así con la carretilla y la salíamos a vender así a las casas. Y muchas ocasiones ya le apartaban la sandía, entonces íbamos y las cambiábamos, ¿no? A veces por otros productos. Entonces siempre estuve muy apegada y la comida siempre fue parte esencial de cuando, claro, yo crecí en México.
Y de, ¿no?, ese día a día, ¿no? Como...
Siempre. Me tocaba ir al molino. Me gustaba ir al molino, ¿no? Me gustaba ir al molino. Era la voluntaria para ir al molino.
Divina, a los 10 años que tenías, 9
sí,
años.
Un poquito más pequeña, sí. Ah. Entonces agarraba mi cubeta de nixtamal y me iba feliz de la vida al molino. Y me fascinaba juntar la masa y llevarla. Y pues ya sabes, en México, pues antes se cocinaba en algo que le llaman tecuile, que no era la estufa de gas. Sí. Entonces ponían la leña y todo el comal de terracota, ¿no? Y ahí hacían las tortillas y todo. Entonces todo lo tengo muy presente, o sea, todo lo viví, ¿no?
Claro.
Entonces, pues sí, la comida siempre ha sido una gran parte de mi vida, ¿no? Desde que yo me recuerdo. Sí.
Y es fan del arte también, y en esa inspiración la chef Joana tomó... trabajo para convirtió su restaurante, que antes era de sus papás, al de ella ahora, como base el arte de Frida Kahlo. Tengo entendido que viajas a Frida Kahlo, cada vez que vas a México buscas el museo de Frida Kahlo.
Cuéntanos por qué esa fascinación con Frida, aparte de ser un ser maravilloso.
Me parece una mujer, bueno, a pesar de todo lo que tuvo y de todas sus... qué sé yo, problemas personales. Y me parece una mujer que tuvo una personalidad tan fuerte y tuvo esa perseverancia y esas ganas de siempre continuar adelante. A pesar de tanto dolor en su vida, físico, emocional, entonces me parece como un modelo a seguir en ese sentido, ¿no? A veces se te presentan tantos obstáculos y se te presentan tantas cosas, ¿no? Tanta cosa negativa que a veces... te sientas y dices, ah, oh, sientes que el mundo se te viene encima. Entonces, no sé, cuando leo de ella o cuando la veo a ella, digo, ok, yo tengo un problema, pero al final del día, pues tengo mi salud, tengo mi familia, mis hermanos, mi esposo ahora que apenas nos casamos. Estoy rodeada de un grupo muy pequeño, pero muy sólido, ¿no? Entonces yo digo, bueno, yo, gracias a Dios, lo tengo todo, ¿no? Solamente, bueno, hay que perseverar. Y ella, bueno, por ejemplo, su salud siempre le estaba fallando. Yo digo, bueno, pues yo soy afortunada, ¿no? Porque, o sea, lo único que tengo es un obstáculo. O sea, hay que pensarlo un poquito, pero lo vamos a sobrepasar. Y a la próxima, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Entonces, se me hace una inspiración muy grande, ¿no? Toda su fortaleza y tanto que siempre perseveró y siempre luchó por siempre, you know, continuar y salir adelante. Entonces, en ese sentido, yo dije, ah. Oh. Y aparte de eso, pues, su arte... me encanta.
Sí,
es una...
Y eso se puede ver al interior del restaurante después del cambio que ella le dio cuando lo heredó de sus padres. Pero quería preguntarte sobre el restaurante en esos años que duró, ¿qué? 20 años el restaurante o 10 años siendo de ellos antes de que cambiara al de ustedes.
Sí.
Y ¿cómo vive tanto tiempo un restaurante? Porque en el estado de Nueva York y en un pueblo, pues los restaurantes giran mucho y cambian mucho, pero 20 años es memorable,
sí,
a lo menos.
Yo digo, es fácil decirlo, pero ya vivirlos es algo...
es un tiempo importante.
Es algo diferente, ¿no? Y aparte de eso, bueno, en esta industria, ¿no? Desafortunadamente, hoy se abre uno y mañana cierran como 10. Pero yo,
exacto,
creo que... sí, pero yo creo que también la clave de Mariachi México es el hecho de que, bueno... fue fundado por mis papás, fue fundado por familia, ¿no? Uh-huh. Y siempre hubo esa energía, ¿no? Esa energía positiva y esa energía de familia, ¿no? De que es muy diferente, ¿no? Yo creo que a veces en esta industria, bueno, tienes gente trabajando, hoy entra uno y mañana salen 10. Y a veces no tienes ni la oportunidad de conocerlos, desafortunadamente, ¿no? Pero en este caso no, porque era la familia. Entonces, yeah, aparte de eso, la consistencia, ¿no? Mi papá, desde que llegó a este país, siempre estuvo trabajando en cocina, ¿no? En restaurantes. Entonces, él tenía toda esta experiencia atrás de él, ¿no? Entonces, yo creo que fue muy consistente con su producto. Siempre creyó también, ¿no? En lo que él estaba haciendo. Entonces, yo creo que toda esa fórmula lo llevó a más de 20 años, ¿no? Estar ahí. Claro. Y que toma bastante también, ¿no?
Y tu papá, cuando llega, tú, o sea, es decir, ¿has tenido la oportunidad de ver esos primeros menús? ¿Cómo era esa? Porque no es la cocina mexicana de hoy en día en Estados Unidos. ¿Sabes? Hace 20 años la percepción de la cocina mexicana aquí era muy distinta.
Sí.
Hoy en día es que los americanos han empezado a entender lo que son, o sea, han empezado a conocer el mezcal, ¿sabes? Como cosas como tan, que se ha vuelto de moda. Pero para tu papá tuvo que haber sido un reto abrir un restaurante mexicano en un lugar un poco rural.
Sí, sí, sí.
Cuéntame,
sí,
¿cómo crees que fue esa experiencia?
Bueno, vuelvo y repito, yo creo que mucho tuvo que ver sus años de experiencia en el negocio. Entonces estaba muy familiarizado con la comida mexicana que se estaba manejando en ese tiempo, ¿no? Mi papá llega a los Estados Unidos al principio de los 70s. ¿No? De los 70s, uh-huh. Todo le toca a los 70s, los 80s, y ya cuando él decide abrir su restaurante, ya es en los 90s. Entonces, pero básicamente la comida mexicana en ese tiempo no había evolucionado tanto, especialmente en Nueva York. Entonces, básicamente, pues la gente buscaba lo mismo, ¿no? Más un estilo Tex-Mex, ¿no? Que era lo, claro, que se estaba manejando. Entonces, pues sí, yo me acuerdo de algunos menús. Y son muy, muy diferentes a lo que estamos manejando ahora. Pero igual, ¿no? Mi papá pudo haber continuado porque era exactamente lo que la gente buscaba en ese entonces, ¿no?
Claro.
Entonces él sabía exactamente el mercado y tenía muy buen sazón. Y entonces, pues también fue parte de la fórmula el por cual él duró tanto tiempo, ¿no? Claro. Ahí.
Uh-huh. Chef Joana, ¿y ese sabor se lo aprendiste a él? De ahí nace el gusto por la cocina, de ahí nace el trabajo por la cocina, o también, como lo decías, de tu abuela, pero me imagino que el trabajo directo con él es lo que te hace y te inspira a después retomar las riendas del restaurante.
Sí, sí, de alguna forma u otra yo lo veía a él y yo decía, wow, pues sí, es mucho trabajo, pero me gustaba mucho el ver la preparación y, uh-huh, y después ver el producto final, ¿no? El platillo. Y... pero como les conté antes, o sea, para mí la fascinación de la comida, con la comida, empezó a muy temprana edad. Entonces, cuando yo ayudaba a mis papás en el restaurante, yo siempre decía, me gustaría hacer algo, pero siempre tenía mis inquietudes y siempre tenía como el gusanito de hacer algo, pero era algo muy diferente a lo de mi papá. Pero yo creo que nos pasa, nos sucede a todos, ¿no? Todos,
claro,
todos los hijos somos culpables de eso, ¿no? De que uno ve a su papá y uno dice, ah, no, pues está muy bueno y demás, ¿no?
Pero
y,
yo tengo una idea.
Pero me gustaría nada más un poquito, ¿no? Y cambias como 90%. Entonces eso era lo que me sucedía a mí, ¿no? Yo veía a los platillos de mi papá, ese menú y todo, y yo decía, ay, wow, me gusta, pero yo le haría esto, yo le cambiaría aquello y yo... Entonces... Tenía demasiado en mi cabeza. Yo estaba parada así, yo veía un platillo y yo lo había deconstruido como 10,000 veces, ¿no? Y claro, ya le había puesto lo mío. Entonces, pues sí, eso.
Vamos a una pausa breve y quiero al regresar mostrarles pues el fabuloso talento de la chef Joana Herrera y de su esfuerzo familiar en el estado de Nueva York, y nos cuente también sobre ese pueblo en donde está, Armonk, Nueva York, que nadie sabe dónde está, pues nuestros oyentes desconocen un poco, pero la referencia es el mejor restaurante mexicano en el norte del estado de Nueva York, está en ese pequeño pueblo. Y además les voy a hacer una demostración de lo que se llama ASMR. ¿Saben qué es eso?
Sí.
ASMR. ASMR es esto. Y les voy a hacer la demostración con una fabulosa degustación que nos ha traído la chef. Esto es ASMR.
Aprendí algo nuevo.
(Risa)
This episode is brought to you by Visit Ithaca. Located in New York's Finger Lakes region, Ithaca boasts an authentic craft beverage experience, tasty farm-to-table culinary adventures, and scenic outdoor recreation. As the saying goes, Ithaca is gorgeous. The city is home to 150 waterfalls and gorges sprinkled through its downtown and sloping hillsides. State parks and acres of natural lands offer outdoor recreation for every level of enthusiast. Come stroll among the cool ravines, scenic hiking trails, and natural vistas. Ithaca is home to Ivy League Cornell University and Ithaca College, resulting in an influx of new cultures, new tastes, and new energy every year. There's so much to explore, from art galleries and museums to unique attractions like the Cornell Lab of Ornithology. Ithaca sits at the heart of a blossoming heritage and craft cider industry. Some of these delicious ciders can be bought in market, but many of the most unique varieties can only be experienced with a visit to Ithaca and this great cider region. Go to visitithaca.com to get inspired and plan your trip today.
Golpes le di al candado. Tú no sirves para amores, tienes el sueño pesado. Ay, sandunga,
sandunga. Esta canción tiene algo de melancólico.
Esta canción tiene algo muy melancólico. Además, es una mujer que trata de golpear a alguien en la noche y que no le responden porque la persona está dormida.
Sí, es como una canción de amor-desamor. Pero me gusta porque es como esa poesía que es muy mexicana, que es así como muy sentida del corazón y que tiene esa delicia que es como la felicidad también está ahí.
¿Cómo se llama y quién la canta?
Se llama La Sandunga y esta es una interpretación de Alondra de la Parra junto con la Filarmónica de México.
Espectacular. Estamos aprovechando que nos estás visitando, Chef Joana Herrera, de Mariachi México Restaurant en Armonk, Nueva York, para poner música mexicana. No es que decimos como, no, viene la mexicana, entonces pongámosle música mexicana. Es una excusa porque a Mariana le fascina. Y le fascina, fascina. Alondra La Parra, le fascina Luis Miguel, le fascina, le encanta la comida mexicana. Y tenemos muchos amigos también de ese país que han venido acá a trabajar en la comida y tenemos una nueva amiga que se llama Chef Joana Herrera, que nos ha traído esta delicia. ¿Qué nos ha traído la chef? Descríbanos este regalazo.
Sí, entonces trajimos una botanita, ¿no? Tenemos los totopos que hacemos en casa y tres de las salsas que manejamos, las tres de mis favoritas. Entonces tenemos la bien picante, que es de un jitomate rocizado, lo rocizamos tres horas y media, y el chile de árbol. Entonces picante. Y tenemos una salsa que es mediana, que es de un jitomatito tatemado y chile serrano. Entonces lo mismo, pues lo asamos a comal hasta que se quema básicamente y ya después de ahí lo procesamos. Y una salsa de tomatillo, que es tomatillo igual, tatemado. Y usamos también el chile serrano y unas cebollitas caramelizadas para que darle un toque especial porque el tomatillo es un poquito agrio, entonces así le hacemos.
Ok, entonces para aprender, porque yo no tengo nada ni idea, yo creo que la chef le estaba hablando a Mariana y Mariana asiente porque ella entiende, pero yo no sé nada. Entonces, el naranja, el color naranja, sí, es ajitomate.
Jitomate.
Y muy picante.
Sí,
delicioso.
Picosita.
Ya lo probamos. El rojo que parece como el
tomate.
El tomate, sí, de sí. Color tomate oscuro.
Que nosotros decimos tomate, en México dicen jitomate.
Jitomate.
Ah,
sí.
Ah, okay.
Y en México, bueno, de hecho en Puebla nosotros al tomatillo le decimos tomate, pero en Nueva York manejan el tomatillo, entonces pues tomatillo.
Okay. ¿Y ese es tomatado? ¿Cómo es que dijeron?
Es jitomate tatemado.
Tatemado.
Sí, entonces ponemos.
¿Qué quiere decir tatemado?
Ponemos un comal y a fuego bajo y los ponemos a que se hacen a punto de que se queman, básicamente.
Ya.
Y después de ahí se procesa. Es un proceso un poquito largo, pero el
vale
toque
final,
sí, de la salsa sí vale la pena.
Está espectacular, es mi favorito. Sí, les estaba hablando de lo que es ASMR, porque ASMR es algo que han hecho todos los medios de comunicación en el mundo ahora, porque es sobre una experiencia, es algo sensorial.
Sensorial,
gracias. Sobre el audio y los oídos. Entonces se hace de esa manera. Esto es romper una galleta. Entonces hay personas que cepillan y el sonido de ese cepillo en el pelo cuando se está peinando una mujer, a muchas personas cuando lo oyen de primera mano pegado a sus oídos, les genera un placer increíble, tanto que se les erizan los pelos de los brazos. Y por eso el ASMR es así. Entonces yo aprovecho para hacer un ASMR acá breve.
Creo que es una excusa, claro, para comer totopos.
También
voy a comerme el totopo totatemado.
Tatemado. Sí.
Bueno, Johanna, cuéntame, ¿quién está en tu cocina en este momento?
En este momento está, bueno, mi familia. Y en la cocina estamos, en la línea estamos dos. Estamos mi hermana la mayor, Meto, y yo. Y y bueno, cuando yo no estoy ahí, es Meto la que agarra la rienda. Y ella es la que sabe bastante.
Sí.
A veces ella dice, no, es que tú sabes aquí. Yo le digo, no, tú sabes bastante. No digas que no sabes. Entonces ahorita ella es la que está ahí así como que dirigiendo la obra. Sí. Y mis hermanos, ajá, sí, entonces.
¿Cómo cambiaron el menú entonces? ¿Qué había antes que ya no está y qué hay ahora que no estaba?
Híjoles. Ok, aquí va la carta. Ok, antes era un menú Tex-Mex, de hecho. Entonces, el menú que tenemos ahora es un menú más tradicional, más street food, más entonces tenemos como los tacos, estilo DF se le llama, ¿no? Tenemos manejamos la masa fresca también, entonces hacemos muchas preparaciones con masa fresca.
Sí.
Que la preparamos al minuto, ¿no? Cuando la gente ordena, inmediatamente nos ponemos a hacer las preparaciones. Entonces tenemos la quesadilla placera. Y placera porque, bueno, son unas quesadillas que usualmente en México tú vas al mercado o a los puestitos que están así como afuera en las esquinas, qué sé yo, y tienen la masa y te las hacen ahí. Pero yo les digo placeras porque me acuerdo mucho del día de plaza, o sea, el día de mercado, ¿no?
Claro.
En el pueblo vecino donde yo vivo, Piaxtla, la plaza, día de plaza y de mercado era el miércoles. Entonces a veces me llevaban mi abuela paterna al mercado. Entonces siempre decía, vamos a la plaza. Entonces sí nos íbamos a la plaza. Entonces ir a la plaza era, pues, aparte de comprar la alacena, ¿no? Y carnes, qué sé yo, cosas que se necesitaban para la casa también. Era, íbamos a ir a comer.
Claro.
Entonces yo soy fanática del chivo. Bueno, en todo el estado de Puebla consumimos mucho el chivo, ¿no?
Sí.
Entonces yo sabía, si íbamos a la plaza, definitivamente voy a comer tacos de chivo. Entonces para mí era una celebración.
Como ese,
no,
era
yo,
el punto, sí.
No, yo estaba contando los minutos para ir a la plaza,
delicia.
Te lo juro, porque era y entonces en ese entonces estaba una sección de comida y estaban las señoras así lado con sus tinas y bandejas hechas de madera.
Sí.
Y cubiertas así con unos manteles bordados bien bonitos, así, y nylos, tenían el chivo así bien caliente. Entonces tú ibas y pedías los tacos o pedías medio kilo, qué sé yo, y te vendían las tortillas y estaba la señora con los refrescos y en medio tenían así como papa, los pipichas, rábanos, qué sé yo. Y te sentabas ahí a comer o tu taquito de sangre y demás. No, era, para mí es lo sueño.
Espectacular.
Sí. Entonces ese era el día de plaza, ¿no? Era comer todas esas preparaciones, las quesadillas. Entonces, pues, es quesadilla placera en honor a esas buenas memorias, ¿no? Entonces todo eso lo hacemos en el restaurante, ¿no?
Mariana, el taco de chivo. ¿Has comido taco de chivo?
Nunca.
¿Cómo es la carne? ¿La diferencia de la carne del chivo con res? ¿Cómo es?
No, es increíble. Sí, aparte, ¿sabes qué? Que de la forma que lo preparamos en el estado de Puebla, porque igual la preparación del chivo depende mucho, ¿no? El estado de Puebla colindamos también con Morelos y colindamos con Oaxaca y Guerrero. quizás decir en Guerrero, uh-huh. en Guerrero y en Morelos, hasta donde yo sé, la gente que conozco, lo preparan muy diferente. Algunos los preparan enchilado, ¿no? Uh-huh. Le ponen así sí. chile molido y así lo preparan. Sale muy rico. Pero nosotros ahí, de donde yo vengo, de esa región, lo preparamos con hoja de aguacate criollo, de los aguacates que se dan allá.
Sí. ¿Aguacate es lo mismo que un aguacate sí. colombiano?
Sí.
Pero utilizan las hojas, así como las nosotros hojas. Usamos las hojas de plátano.
Sí.
Que le da un sabor. Ellos usan la hoja de aguacate.
Sí, sí, sí. Entonces secamos la hoja de aguacate y ya eso lo usamos para la preparación del chivo. Y lo más, el chivo más tradicional, que bueno, ahora se da menos. Ciertas tradiciones como que empiezan, ¿no?
A desaparecer.
Pero antes era, y cuando yo era pequeña me acuerdo, era el chivo al horno, ¿no? Entonces excavaban un agujero así en el
piso, en la tierra.
En el patio del festejado.
Sí, del festejado.
Sí, sí, hacían el agujero y bueno, ponían las brasas, qué sé yo, y mataban el chivo, lo desangraban. Claro. Y para la preparación de la pancita. Y sí, ahí lo cocinaban, ¿no? Wow. Le ponían bastante hoja de aguacate y después lo cubrían con unas hojas que se llama zúchil, que se dan por ahí, para cubrirlo. Y no, eso era de ensueño. Entonces ese es el chivo que nosotros comemos para ella, que estamos acostumbrados.
Entonces, esta quesadilla placera está inspirada como en esa experiencia tuya del mercado.
Mira toda esa historia en una quesadilla.
No, perdón, me salí del tema.
No, para
pero
nada.
Pero es exactamente eso, ¿sabes? Sí, es la inspiración que llega por ahí.
Sí, es que yo iba a la plaza y sí, y eran las señoras haciendo tortillas, haciendo que las quesadillas o las tortillas para los tacos, que tenían los caldos, qué sé yo. Entonces, pues sí, ir a la plaza era... O sea, vivir todo esto, ¿no? Y comer. Entonces, para mí era como... Ay,
y hay especiales diarios en el restaurante. Entonces, ¿sí? Es cuando escogen qué está fresco y cómo lo vamos a poner. ¿Cuál es tu favorito?
Te soy sincera. Usamos el pizarrón. Entonces, los Black Pearl Specials. Sí. Entonces, el pizarrón, yo siempre le digo a las muchachas, ay, el pizarrón me encanta, porque es así, que es como que mi canvas, ¿no? Agarro así, ¿no? Y es usualmente lo que la preparación que yo encuentro. Entonces, los lunes, usualmente que descanso, me viajo al Green Market de Union Square y compro los productos que estén en temporada y los productos que, de repente, productos nuevos, que no son muy usados en las preparaciones de la cocina mexicana, pero me gusta porque, bueno, a mí me encantan los vegetales.
Sí.
Entonces yo usualmente así como. Entonces me gusta como, ok, si yo así, eso es como la extensión de mi mesa y es un reflejo de cómo nosotros nos alimentamos. Claro. Exactamente. Entonces usualmente sí, llevo productos de temporada, del día. Y ya después de ahí también en los fines de semana voy a los otros mercados locales, de los River Towns o de Larchmont. Me voy e igual, voy lo que haya en el día y usualmente eso es lo que manejamos en el pizarrón. Entonces, tanto hoy podemos tener una cosa y mañana es algo totalmente diferente.
Distinto.
Sí, entonces.
Pues mira, yo quería saber quiénes son tus clientes.
Nuestros clientes. Tenemos una clientela muy interesante. Uh-huh. Tenemos algunos clientes que han estado con nosotros desde que estaban mis papás. Y muy pocos ya a este punto. Desafortunadamente, mucha de la clientela, cuando nosotros tomamos las riendas del restaurante, desafortunadamente se nos fueron. Porque el concepto era totalmente diferente, la propuesta que nosotros teníamos era muy diferente, entonces como...
¿Se molestaron o...?
Bueno, como les comenté antes, mi papá funcionó porque él sabía exactamente lo que la gente quería.
Ya, claro.
La gente estaba acostumbrada, iba y, o sea, ya ni veía el menú, ¿no? Decía, no, pues yo quiero tal y tal y tal, y ahí para tomar tal, y después de ahí la cuenta y se van a casa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Regresan y, bueno, pues ya sus platillos que siempre pedían ya no estaban y todo era muy diferente. Entonces muchos de ellos dijeron gracias, pero no gracias. O sea, claro. no es para nosotros. Nosotros, exactamente. Sí. Y lo cual yo entiendo. A veces, mismo hasta ahora, es un poquito difícil a veces. A veces tenemos tardes calladas. Uh-huh. Porque de repente entra la gente y se sienta y está así como que lee el menú y está leyendo, y de repente pone el menú en la mesa y se paran y se salen.
Como que no entendimos nada.
Entonces yo digo, es que no, o sea, mi actitud es, no somos para todos. No lo tomo personal. A mal. Exactamente. Yo digo, bueno, buscaban algo que no, o de repente la pregunta clásica es si tenemos fajitas y nosotros no, pues no tenemos fajitas. Entonces, inmediatamente ponen la carta y agarran, se paran y se van.
Claro. Tienes que educar mercado. Es un poco, es educar a las personas en lo que... Y es una labor que también cuesta un poco al principio, pero cuando arranca... Se mueve bastante y ya lleva 6 años haciéndolo.
Sí, entonces a este punto sí tenemos nuestra clientela, pero pues sí es un poco difícil porque, pues sí, de repente la gente le ha tomado tiempo.
Uh-huh. Bueno, yo quiero saber más sobre esa vida en los pueblos al norte de Nueva York para ustedes cuatro, uh-huh. porque trabajan en este pueblo que se llama Armonk, Nueva York, que me suena rarísimo, y... Viven en Hastings-on-Hudson, que es otro pueblo también cercano.
Sí.
¿Cómo es la vida allá?
Ah, bueno, es es muy diferente. Armonk es un poco más tranquilo. Uh-huh. It's a very sleepy town, sort of. Entonces, donde residimos es diferente porque es la energía es muy diferente. Son los river towns, entonces hipstoria.
Claro.
Entonces sí, la onda es bien diferente. Es como día y noche. Es día y noche. ¿Y
está sobre la línea del Hudson?
Sí.
O sea, ¿dónde? Es Hot Beacon o Cold Spring Beacon, Hudson, Rhinebeck.
Sí, es Hastings, Dobbs Ferry, Irvington, okay. Tarrytown, sí. Yeah. Entonces ahí...
Esa es la estación de usted, a Hastings.
Sí, ahí es donde nosotros residimos. Pero para el restaurante, pues no hay servicio de autobús ni tampoco hay servicio de tren. Entonces, para llegar al restaurante llegas a una estación del tren tal vez más cercana y después coges un taxi o de repente tienes que manejar al restaurante. Entonces... Okay. Es bien diferente donde residimos y a donde trabajamos.
Oye, pero me parece fascinante que vengas al Union Square Market. ¿Tienes mercados o tienes campesinos y fincas con las que trabajas localmente o no tanto?
Sí, me encanta venir al Union Square Market porque Lanis trabaja un producto espectacular. Me encanta y son muy lindos. Entonces, cuando... el lunes vengo acá y de repente si se me acaba el producto me voy corriendo el sábado a Larchmont, porque gracias a Dios van a Larchmont, entonces allá los agarro en Larchmont. Y también donde yo resido en Hastings también tenemos el Farmers Market, lo cual también en Mariachi lo trabaja, lo maneja. Entonces apenas empezamos nuestra cuarta temporada en Hastings Farmers Market.
Ah.
Sí, entonces...
¿En tu propio pueblo?
Sí, donde yo resido ya. También me pongo...
¿Y qué venden? ¿Qué tienen?
Antojitos. Entonces ahí manejamos la quesadilla placera.
Sí.
Entonces para esa temporada cada temporada cambiamos un poco como la dirección de lo que preparamos. Cada mercado tenemos preparaciones diferentes. Lo único que es fijo son los tacos de carnitas.
Sí, eso porque es un hit.
Sí, eso es definitivo. Y ya de ahí pues manejamos diferentes cosas. Para este mercado estamos manejando los tacos de carnitas, que es staple. Tenemos la quesadilla placera, que usualmente es la versión vegetariana del, uh-huh. del menú. Entonces, según lo que lleven los granjeros, compramos con ellos el producto y lo manejamos.
Buenísimo.
Ahí. Sí, entonces también esa temporada estamos manejando ya el producto vegano también, un plato vegano ya no. Fixed.
Y eso allá en el norte de Nueva York, imagínate cuánto vegano hay. ¿Todos son veganos?
Sí, sí. Somos afortunados porque en Hastings, en el mercado que trabajamos, hay demanda para vegetariano y para vegano. Entonces, me encanta porque me gusta mucho el vegetal. No soy ni vegetariana ni vegana.
Pero te gusta
Pero me
mucho.
Encanta el vegetal. Siempre que como, siempre hay una porción verdura. De vegetal muy grande. Entonces también tenemos la proteína, tenemos el vegetal y tenemos el vegano. Y de ahí te llevamos que el agua fresca, llevamos las salsas, los totopos.
Salsas que son la locura. Yo voy a cambiar el tema porque nos estamos acercando al final del tiempo y quería preguntarte sobre qué tan ¿Qué tan políticos son ustedes a la hora de interactuar con otras personas en el estado de Nueva York? Y lo pregunto porque siempre está uno como inmigrante sujeto a esa, a la situación del país en el que uno está, sea cual sea el país. Y en este caso la inmigración es un tema profundo, problemático, hoy más que nunca. ¿Ustedes les afecta? ¿Lo hablan? ¿No lo hablan?
Bueno, lo hablamos entre nosotros. Hablar ese tema, qué sé yo, con los clientes es totalmente diferente. Pero es algo que nos afecta hasta cierto punto. Pero yo creo que a nosotros en esta generación, que es mariachi, nos está afectando un poco menos que, por ejemplo, a mi papá, en el sentido de que a donde estamos, o tal vez por eso nos, o de repente nos afecte más, no lo he como analizado bien, porque como les mencionaba, el pueblo está lejos de transporte público, entonces para llegar a trabajar tienes que manejar o tienes que tomar taxi. Entonces, para cuestión de que gente vaya a trabajar,
es muy difícil.
Es muy difícil porque no hay transporte.
Claro,
entonces,
claro.
En ese sentido es muy difícil. La gente que está trabajando con nosotros empezó a trabajar con nosotros desde el principio, desde el 2013. Entonces, en realidad no tenemos mucha gente que entra y sale de la puerta.
Ya.
Los que tenemos son nuestra familia, sí, ha estado ahí desde el principio, entonces en ese sentido no, pero pues sí, eso es lo que tiene un pueblo que está como lejos de del transporte, ¿no?
Bueno, es increíble, es la geografía y el acceso y el transporte público que afecta de alguna manera la manera en que los inmigrantes interactúan con las personas en donde están, en los pueblos de un país enorme, que es de un continente, y que yo creo que también afecta la interacción con el propio país. Estar geográficamente lejos de una estación de buses, pues me hace imposible conectarme con un aeropuerto y conectarme con el país de donde yo vengo. Entonces, es siempre interesante encontrar esas historias, y sobre todo una historia como esta, de cuatro hermanos.
Sí.
La mayor, una administradora del restaurante. El de la mitad es uno que hace tecnología, hace el website del restaurante, hace el research en el restaurante, a ver qué compran, en dónde lo encuentran, y busca y googlea, es el Google más rápido del oeste.
Sí.
Y el menor, la menor es la China, es la manager, el front end, la cara del restaurante.
Sí, sí, sí.
Y nuestra corazón del restaurante es nuestra amiga Joana Herrera, chef, que siempre es un placer tenerla acá, y bienvenida a Buen Limón Radio. Cuente siempre con el apoyo de nuestros oyentes y de nosotros mismos, para ver si algún día vamos allá y comemos en el restaurante Mariachi en México, en Armonk, Nueva York. Muchas gracias, chef.
Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Mariana. De todo corazón, muy agradecidos por podernos dar este tiempo para compartir nuestra historia. Parte mía y de parte de mi familia, Mariachi México, muchísimas gracias.
Pues estamos aquí por ustedes, para contar estas historias, para celebrar el trabajo puro y duro, la persistencia y la constancia y el sabor de nuestros países. Así que esta siempre será tu casa y estaremos conectados para ver qué nuevos proyectos hay. Y Diego, tenemos un viaje pendiente
hacia Armonk, Nueva York.
Así es.
Vamos a ir allá. Pero antes de despedirnos, quiero que Mariana nos complazca con un ASMR de ella mordiendo una de las...
De los totopos.
De los totopos, pero con la salsa. ¿Cuál salsa es la que va a escoger?
Voy a escoger, chef, la salsa. ¿Qué dices tú? Yo no he probado la de tomatillo.
La de tomatillo es la verde.
Dale, sí, sí, sí.
Ok, entonces a los seguidores del ASMR, ojo a la experiencia de Mariana, sí, comiéndose. Espera un segundo, espera.
Pues que
Mariana,
no aguanto.
Vamos a despedir el programa desde Bushwick en Brooklyn, de Buen Limón Radio, desde Roberta's, para Heritage Radio Network. Esto es Mariana Velázquez mordiendo un totopo.
Los labios color de grana, por los que mueren de amores, por ti, linda México.
Thanks for listening to Heritage Radio Network, food radio supported by you. For our freshest content and to hear about exclusive events, subscribe to our newsletter. Enter your email at the bottom of our website, heritageradionetwork.org. Connect with us on Facebook, Instagram, and Twitter at heritage_radio. Heritage Radio Network is a nonprofit organization driving conversations to make the world a better, fairer, more delicious place. And we couldn't do it without support from listeners like you. Want to be a part of the food world's most innovative community? Rate the shows you like, tell your friends, and please join our community by becoming a member. Just click on the beating heart at the top right of our homepage. Thanks for listening.
Hey, everybody, I'm Nick Layton.
And I'm Leah Bonema.
And we're the hosts of Were You Raised by Wolves?
Each week, we try to make the world a kinder, nicer place.
Well, that's the idea, at least.
I mean, we try.
Have you ever wondered what to do if you're ghosted?
Or what to do when a friend asks you to borrow money?
Or the proper way to eat Cheetos?
You know, the big questions.
So please find Were You Raised by Wolves wherever you listen.